Problemática de la enseñanza. El modelo de ciencia escolar, una propuesta de la didáctica de las ciencias naturales para articular la normativa educacional y la realidad del aula. Los autores son Elsa Mainardi, Agustina Duris Bravo, Laura Morales y Leonor Bona. Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Título, sección 2.1. La interacción entre la investigación en didáctica y la realidad de las aulas. La didáctica de las ciencias cuenta, entre sus objetivos fundamentales, la intervención en la práctica educativa. Para ello, hace propuestas y prescripciones diversas. A Duris Bravo, 1999. Sin embargo, rara vez sucede que las decisiones curriculares que se toman en la escuela se vean influenciadas por las investigaciones punteras en la didáctica de las ciencias naturales. Este hecho puede deberse a varios factores. Por ejemplo, los docentes tienen poco acceso a los resultados de investigación en didáctica de las ciencias debido, entre otras cosas, a que en esta disciplina académica es aún insuficiente el trabajo de divulgación. Además, los trabajos de investigación en esta área pocas veces se traducen en propuestas didácticas concretas que apunten a facilitar la tarea de los docentes brindándoles experiencias reproducibles en el aula. Finalmente, otro factor posiblemente sea que las didácticas específicas constituyen áreas relativamente nuevas de producción de conocimiento y en ellas la mayoría de los trabajos se han remitido a señalar los errores que cometen los alumnos a pesar de haber sido instruidos. Gil Pérez, 1994, a Duris Bravo, 1999. Sin proporcionar herramientas eficaces para conducir la enseñanza. Creemos que el llamado modelo de ciencia escolar constituye un intento válido de acercar la práctica profesional de los docentes de ciencias a los resultados de la investigación e innovación didáctica que están disponibles desde el ámbito académico universitario. Particularmente, debido a su fundamentación epistemológica del corte cognitivo, Izquierdo, 1999, que provee herramientas plausibles para conducir la actividad didáctica. Título, sección 2.2. La ciencia escolar. Una propuesta unificadora de la didáctica de las ciencias. Uno de los aportes más recientes que surgen de la producción en didáctica de las ciencias ha sido el llamado modelo de ciencia escolar. Izquierdo, 1999, Izquierdo, 1994, Izquierdo y a Duris Bravo en prensa. La importancia de dicho modelo radica en que pone el acento teórico en las mediaciones que se producen entre la llamada ciencia erudita, Chevalar, 1997, y su enseñanza en el ámbito de la escuela. Se sabe que la ciencia que circula por las aulas no puede coincidir con la ciencia de los científicos. El conocimiento científico erudito debe sufrir modificaciones adaptativas en función de determinados parámetros relevantes, entre otros, edad, contexto, finalidades, valores, transversalidad, utilidad, antes de llevarse al aula. No se trata, en el modelo de ciencia escolar, de poner al alumno en situación de investigador o científico Nobel, sino de concebir la ciencia en la escuela como una actividad que comparte una fundamentación epistemológica con la ciencia erudita, pero que al mismo tiempo tiene características propias que la diferencian. Izquierdo, San Martí y Espinet, 1999. Así pueden existir contenidos que pertenezcan al ámbito escolar y no al científico. Por ejemplo, la discusión sobre qué es un ser vivo. Y su secuenciación no será necesariamente igual a la disciplinar, sino que tendrá que hacerse en relación con un sistema didáctico que involucra a los estudiantes, los profesores, los contenidos disciplinares y el contexto escolar, institucional, áulico, grupal. El concepto de ciencia escolar toma fuerza cuando se piensa en la educación obligatoria y en las finalidades de enseñar ciencias a todos los ciudadanos. San Martín e Izquierdo, 1997. Así, la ciencia escolar se define como una transposición didáctica del conocimiento científico erudito, realizada de modo tal que posibilite a los alumnos acceder a un aprendizaje que les resulte significativo, que sea cercano a su realidad. Izquierdo, 1999. En alguna medida, definir esta ciencia a llevar al aula se traduce en decidir qué enseñar y cómo organizar y distribuir los conocimientos a ser enseñados. Jiménez, Alexandre y San Martín, 1997. Proceso que nos lleva necesariamente a plantear una relativa autonomía de la ciencia que circula por las aulas respecto de la de los científicos. Por otra parte, cuando hablamos de ciencia escolar, estamos hablando de ciencia, y esto nos lleva a definir qué es y cómo funciona la ciencia. La propuesta teórica que reseñamos aquí asume un modelo cognitivo de ciencia como el que postula el epistemólogo estadounidense Ronald Heer, 1992, entre otros autores. Desde esta perspectiva, la ciencia puede ser pensada como una actividad humana cuyo conocimiento resultante se asocia a familias de modelos o teorías que dan cuenta de los diferentes fenómenos del mundo. Izquierdo, 1999-2001. Ciertos conceptos muy generales, energía, por ejemplo, adquiere sentido en los modelos teóricos de cada disciplina particular. Estos llamados conceptos estructurantes están definidos de modo que vertebra el currículo y proveen a su vez criterios fundamentales de selección de los contenidos. Jiménez Alexandre y San Martín, 1997. La organización de los contenidos escolares se haría tomando como eje los conceptos estructurantes, a modo de grandes puentes transdisciplinares que permitirían estructurar el pensamiento y aprender a pensar en términos de la complejidad. Gagliardi, 1986, San Martín e Izquierdo, 1997. Esta meta se torna imprescindible para el tratamiento de problemas reales, que en la escuela podrían ser abordados en el área de ciencias naturales como un todo, y no necesariamente desde cada una de las disciplinas desarticuladas. Esta nueva ciencia a llevar a las aulas se define, entonces, en función de varios elementos: una selección reflexiva de los contenidos curriculares mínimos, el tratamiento de problemas reales y, por ende, complejos, la comunicación en el aula, Galagovsky, Bonan y Aduriz Bravo, 1998, Jiménez, Alexandre, 1998. Los modelos didácticos que se instrumentan en el aula y muy especialmente los valores asociados con el perfil de ciudadano a formar, Izquierdo, 1994, Jiménez, Alexandre, 1998. La idea central que subyace en este modelo es la de la autonomía de la ciencia que enseña y aprende en la escuela. Izquierdo, 1994-2001. Sin perder de vista el movimiento conceptual hacia la ciencia erudita, los contenidos escolares tienen originalidad y autosuficiencia, de modo de permitir un acceso escalonado hacia las formas científicas de modelización del mundo, manteniéndose cercanos a las estructuras cognitivas, campos semánticos y sistemas de valores de los alumnos. Volviendo a los tres aspectos problemáticos enumerados en la introducción, esbozaremos ahora algunas de las propuestas que surgen del modelo de ciencia escolar para encararlos. Título. Sección 3. El problema de la selección de los contenidos de ciencias. Dado que es materialmente imposible enseñar con un mínimo de profundidad todos los contenidos que figuran en los CBCs del área de ciencias naturales en las horas escolares asignadas para ello, Los docentes tendrían libertad para hacer una selección y un recorte para cada año lectivo. En la práctica, esta selección se realiza generalmente siguiendo el desarrollo presentado por un libro de texto guía y dejando fuera del programa aquellos temas para los que sencillamente no alcanza el tiempo. Como se ha señalado en otro trabajo, Galagowski y Aduriz Bravo, 2001, para realizar la selección de los contenidos, el docente podrá estructurar la enseñanza en función de 1. Una secuencia lineal de contenidos provenientes de la ciencia erudita. Así, la selección de contenidos se hace comenzando por un número reducido de temáticas, las que se van incrementando a medida que avanza la escolarización. 2. Una visión totalizadora de los contenidos provenientes de la ciencia erudita. La selección de contenidos se hace incluyendo una gran cantidad de información desde los primeros niveles de la EGB y se va aumentando su profundidad conceptual a medida que avanza la escolaridad. El alumno tendría algún tipo superficial de acercamiento a gran cantidad de temas científicos y la eventual profundidad conceptual que alcance en algunos de estos temas sería proporcional a los años de escolaridad. 3. Una ciencia escolar, la cual involucra una selección representativa de contenidos, entendidos como productos y como procesos, provenientes de la ciencia erudita. Desde este punto de vista, la selección de contenidos consiste en un relevamiento de los conceptos estructurantes y de los modelos teóricos centrales de las disciplinas. Izquierdo, 1994-2001, San Martí e Izquierdo, 1997. Esta aproximación sugiere que el alumno tendría un grado aceptable de alfabetización científica al final de la educación obligatoria, que sería parte imprescindible del bagaje cultural de un miembro cualquiera de nuestra sociedad. El modelo de ciencia escolar, entonces, se constituye como una herramienta teórica para guiar la selección de los grandes modelos de científicos eruditos que dan estructura a las disciplinas y que son más relevantes para la formación científica del ciudadano. Estos modelos son luego transpuestos en modelos científicos escolares. Galagowski y Aduriz Bravo, 2001. Los modelos escolares se desarrollan finalmente en el aula, integrando pensamiento, acción y lenguaje en forma armónica y coordinada. Izquierdo, San Martí y Spinet, 1999. Izquierdo, 2001. Título, sección 4. La transposición didáctica de los modelos científicos. La producción de modelos científicos escolares a partir de sus contrapartes eruditas es un proceso complejo de ingeniería conceptual que involucra aspectos epistémicos, comunicativos, semánticos, representacionales y retóricos, entre otros muchos. Galagowski y Aduriz Bravo, 2001. Revisamos algunos de estos aspectos brevemente. Título, sección 4, la comunicación entre expertos y novatos. La comunicación entre profesorado y alumno en el aula de ciencias encuentra una serie de dificultades. Una de ellas está asociada a la brecha que se produce entre el lenguaje cotidiano, en sus aspectos sintácticos y semánticos, y el lenguaje científico. Hemos mencionado en un trabajo anterior, Galagowski, 1998, que esta brecha conduce a desencuentros y sinsentidos en la clase. En los últimos años, se está difundiendo un tipo de enseñanza de las ciencias centrados en el aprender a hablar y a escribir ciencia, es decir, centrado en la apropiación del lenguaje científico en un proceso gradual y contextualizado que permite compartir significados. Lemke, 1997. Por otra parte, cada alumno construye diferentes representaciones idiosincrásicas internas acerca de los fenómenos del mundo natural. Este mecanismo cognitivo ha sido ampliamente estudiado. Nersesian, 1992. Podemos afirmar, entonces, que la diferencia entre los modelos mentales involucrados en uno y otro extremo de la comunicación entre expertos y novatos involucra aspectos tanto representacionales como lingüísticos, semánticos y sintácticos. Galagowski y Aduriz Bravo, 2001. Los modelos conceptuales didácticos dentro del contexto de la ciencia escolar se constituirán en puentes cognitivos y lingüísticos entre los modelos conceptuales de la ciencia erudita y los modelos mentales del sentido común de los alumnos. La ciencia escolar, entonces, estaría enfocada en las características retóricas de convencimiento del lenguaje de los alumnos y en las características cognitivas de sus imágenes mentales, intentando acercar gradualmente ese lenguaje y esas imágenes al mundo de la ciencia erudita. Título, sección 4.2. La transferencia de los modelos de la ciencia erudita al aula. Podemos definir un modelo científico como una representación abstracta, externa, de un recorte teórico de la realidad, de aquella que pretendemos describir y explicar. Los modelos científicos se modifican a medida que la ciencia avanza. A lo largo de la historia de la ciencia, los modelos se suceden hacia formas cada vez más poderosas, abarcativas y útiles de explicar la realidad. Según Giere, 1992, una forma en que la ciencia avanza es por el descubrimiento de nuevos aspectos de la realidad, es decir, nuevos aspectos en los que nuestros modelos pueden parecerse a la realidad. La ciencia avanza también en virtud de descubrimientos de algunos aspectos en que las semejanzas entre el modelo y la realidad no son como se creía comúnmente. El conocimiento científico requiere establecer relaciones a partir de situaciones ideales, que se reúnen en un modelo conceptual abstracto. Dado que un modelo científico contiene la articulación de un gran número de hipótesis de alto nivel de abstracción, que normalmente están fuera del alcance de las capacidades de nuestros alumnos, y teniendo en cuenta que el lenguaje oral o escrito es la interfase de comunicación entre la estructura cognitiva del experto y la del novato, suelen darse entre docentes y alumnos de las siguientes situaciones extremas. 1. El docente habla en un lenguaje científico entendible por sus colegas expertos y describe modelos científicos. En su estructura cognitiva, sus argumentos y explicaciones están relacionados y siguen el hilo de la representación científica. Los alumnos, sin embargo, reciben textos orales o escritos a los que atribuyen significaciones alternativas. Es aquí que la interfase del lenguaje científico no permite que ellos reconstruyan una representación mental coherente en el modelo científico de referencia. En estos casos, los alumnos suelen operar desde un aprendizaje memorístico, respuestas tipo mecanizadas, definiciones en lenguaje pseudoexperto y algoritmos de resolución de problemas, sin haber interiorizado significativamente el tema. 2. El docente realiza una transposición didáctica con intención de acercar el modelo científico a la capacidad cognitiva de los alumnos. Trata de buscar imágenes analógicas y expresarlas en un lenguaje simple. A veces la analogía es tan simple y tan alejada del modelo científico erudito que los alumnos construyen una representación interna que no tiene punto de contacto articulado con dicho modelo o que tiene implicancias riesgosas para la construcción de un modelo más cercano al científico. El modelo de ciencia escolar propone un punto medio entre estas situaciones externas, permitiendo al docente la creación de artefactos didácticos mediadores que respeten las características cognitivo-lingüísticas de los modelos internos de los alumnos y a la vez la estructura y formas de pensamiento y lenguaje de los modelos externos de las ciencias naturales como productos culturales específicos. Título, sección 4.3. Los modelos didácticos. Una discusión vigente entre los especialistas en didáctica es el lugar que deben ocupar los modelos científicos en la enseñanza de las ciencias. Izquierdo, 1999. En un trabajo anterior, Aduriz Bravo y Galagowski, en 1997, definimos los modelos didácticos como re-representaciones escolares, es decir, como representaciones de los modelos científicos formuladas a través de un proceso de transposición didáctica bien formulado. Los modelos construidos por los científicos deberían ser un punto de llegada y no de partida en la enseñanza de ciencias, ya que nuestros alumnos no poseen las herramientas conceptuales ni disponen de las operaciones cognitivas de los científicos que los construyeron. Mainardi, 1998, Aduriz Bravo y Mainardi, 2000. Los buenos modelos didácticos funcionan como facilitadores de acceso de los alumnos a los niveles más altos de representación de las disciplinas científicas. Posibilitan la construcción gradual de los saberes desde las formas más intuitivas y empíricas hasta las más estructuradas y teóricas. Para acompañar este ascenso, es necesario que el docente haga explícitas las limitaciones de los modelos didácticos y su relación con los modelos científicos que ellos transponen. Aduriz Bravo y Galagowski, 1997, Mainardi, 1998, Galagowski y Aduriz Bravo, 2001. Los modelos didácticos pueden tener en principio poco parecido con el modelo científico, como en el ejemplo que proponen Jordan y De Vici, 1988, para explicar cómo una pequeña energía de activación puede provocar la liberación de una gran cantidad de energía en la ruptura de una unión química. En esta explicación utilizan dos pelotas unidas por un resorte que está comprimido porque un hilo sujeta las dos esferas. El corte del hilo provoca la liberación de la energía del resorte. Los autores señalan muy pertinentemente que en la modelización se trata sobre todo de reflexionar sobre los tipos de preguntas que se quieren responder. Este modelo didáctico es una analogía parcial de la realidad. La pregunta que debería hacerse entonces el docente es: ¿qué parte de la realidad quiero explicar analógicamente con él? ¿Cuáles son las características que la analogía deja de lado? Título, sección 4.4. Las representaciones didácticas. Debido a la ambigüedad del término modelo didáctico, en un trabajo anterior propusimos desglosarlo en tres tipos de representaciones externas. Galagowski y Aduriz Bravo, 2001. 1. Representaciones tecnológicas. Son imágenes obtenidas por alguna mediación instrumental. El referente de este tipo de representación es una entidad científica reconstruida mediante artificios tecnológicos. Ejemplos: una imagen de microscopía electrónica, un electrocardiograma, una foto satelital. 2. Representaciones concretas. Son representaciones asociadas a algún modelo científico en particular. Ejemplos: un dibujo de un orbital o de una célula, una maqueta de una molécula o del sistema solar. En los dos casos anteriormente citados, un experto comprende que este tipo de representación es una simplificación del modelo científico referente. Interpreta sus alcances y aplicaciones y limitaciones. Sus escalas de trabajo y el grado de distancia entre la reconstrucción del modelo científico propiamente dicho y su representación concreta. Un novato, en cambio, suele aceptar este tipo de representación como la verdad, sí comprender la naturaleza mediática de los instrumentos y de las convenciones y simplificaciones gráficas utilizadas. Este proceso de sustitución sin conciencia metacognitiva se conoce como metonimia. 3. Representaciones con análogos concretos. Son dispositivos didácticos generados especialmente para facilitar, por medio de la analogización, el aprendizaje de nociones abstractas. En ellos se utilizan elementos y situaciones que tienen como referente conceptos ya existentes en la estructura cognitiva de los alumnos. Dichos elementos y situaciones pueden relacionarse significativamente con los modelos conceptuales científicos cuyo aprendizaje se quiere facilitar. Galagovsky, 1993. El uso de análogos concretos y de las analogías en general puede jugar un papel muy importante en la reestructuración del marco conceptual de los alumnos novatos a través de facilitar la comprensión y visualización de los conceptos abstractos, provocar el interés por los temas nuevos, estimular al profesor experto a tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos, abrir campos semánticos inexplorados, desarrollar estrategias formales de pensamiento. Por lo tanto, la analogía se constituye en uno de los mecanismos privilegiados en la formulación de una ciencia escolar. Izquierdo y Aduriz Bravo en prensa. Título, sección 5, el problema de la formación docente. Una de las líneas de acción prioritarias de la didáctica de las ciencias actual es la intervención en la formación docente, tanto inicial como permanente. Aduriz Bravo, 1999. La didáctica es capaz de profesionalizar al docente otorgándole autonomía y un poder de decisión curricular teóricamente sustentado. Según Merce Izquierdo, 1994, las disciplinas tienen por referente la ciencia del científico, mientras que las ciencias naturales conforman un área escolar con características propias. El estudio del mundo natural y de sus fenómenos reproducidos, recreados o complementados en el laboratorio tienen identidad y se diferencia claramente en nuestra cultura de otros tipos de estudios. De ello, se desprende que las problemáticas de enseñanza de cada una de las disciplinas científicas eruditas, por una parte, y de las ciencias naturales escolares, por otra, están en niveles diferentes. De allí, la alta especificidad de la formación del docente de ciencias como profesional autónomo. La existencia de espacios curriculares para la didáctica de las ciencias naturales en la formación docente determina el lugar más adecuado para trabajar sobre el concepto de ciencia escolar. Galagovsky, Aduriz Bravo y Bonan en 1998. Posibles factores de intervención serían promover la discusión acerca de los criterios que determinan la construcción de la ciencia escolar, promover la elaboración de unidades didácticas y su puesta a punto en el aula teniendo en cuenta los resultados de la investigación de la didáctica de las ciencias. Analizar críticamente la estructura profunda de la ciencia erudita en busca de sus grandes modelos teóricos irreductibles y adecuar estos modelos a la escuela por medio de transposiciones analógicas valiosas. En este sentido, un modelo metacognitivo de autorregulación para la formación del profesorado de ciencias, Hugo, 1999, puede resultar eficaz a la hora de buscar la coherencia entre el modelo de ciencia escolar, que otorga gran autonomía al docente, y la normativa educacional vigente, que funciona a modo de restricción institucional. Uno de los retos actuales para la educación científica en Argentina y también a nivel mundial es lograr una interacción más efectiva entre la didáctica académica y la formación docente. Eso implica generar un espacio para incorporar a los profesores a las filas de los investigadores en didáctica de las ciencias y adecuar estas investigaciones al contexto del aula real. por LAN 1998. La formación no solo involucra el conocimiento de las disciplinas que componen el área, sino también cuestiones asociadas con su enseñanza, algunas de ellas mencionadas en las secciones anteriores. De esta forma, el conocimiento didáctico específico sería la componente fundamental de conocimiento profesional del profesor. Brome, 1988. Un tema de discusión actual es si la didáctica de cada disciplina particular debe ser considerada como un área de estudio dentro de la didáctica de las ciencias naturales, o bien si constituye una disciplina independiente y autónoma. Auguris Bravo, 1999. Desde una de las perspectivas teóricas puede reconocerse problemáticas comunes en la enseñanza de las distintas disciplinas. Entre ellas pueden mencionarse los distintos niveles de organización, la concepción teleológica y vitalista de la naturaleza, las situaciones ideales versus las situaciones reales, la utilización de herramientas matemáticas para el abordaje de los modelos de las ciencias naturales, los diseños experimentales y su relación con los cuerpos teóricos, las concepciones previas de origen no científico, la dificultad de comprender los órdenes de magnitud. Galagovsky, Auguris Bravo y Bonan, 1998. Por otra parte, la didáctica de cada disciplina adquiere una especificidad propia en relación con los contenidos de dicha disciplina. Como esta discusión no está saldada, la integración de ambas perspectivas en el currículo de formación del profesorado de ciencias puede dar mejores resultados que una didáctica generalista o una excesivamente centrada en los contenidos conceptuales. El modelo de ciencia escolar es suficientemente versátil como para permitir la reflexión epistemológica sobre las ciencias naturales en conjunto y sobre cada disciplina específica con sus particularidades funcionales y epistémicas. Izquierdo, 2001. Título, sección 6. A modo de conclusión. La existencia de una nueva normativa relativa a la enseñanza obligatoria de las ciencias naturales en nuestro país plantea una serie de cuestiones teóricas, entre otras. 1. Selección. ¿Cuáles son los contenidos científicos relevantes para la formación general y obligatoria de un ciudadano autónomo y crítico? 2. Secuenciación. ¿Cómo articular la gran cantidad de contenidos científicos sugeridos en los CBCs con un tratamiento en espiral que los resignifique continuamente? 3. Integración. ¿Cómo enfocar la enseñanza de conceptos y modelos de ciencias naturales de manera que se transformen en verdaderos contenidos integrados en un área y no queden estancados en una perspectiva monodisciplinar? 4. Formación docente. ¿Cuál es el perfil profesional necesario para un docente del área de ciencias naturales? 5. ¿Qué ciencia enseñar y para qué? ¿Cómo compatibilizar los valores y características generales de la educación del ciudadano con la especificidad cultural y epistemológica de las ciencias naturales? 6. Transposición. ¿Qué mecanismos permiten al docente de ciencias transformar la ciencia erudita para llevarla al aula? ¿Qué elementos de la ciencia erudita deben ser respetados en este proceso? ¿Qué rol juegan el lenguaje y la analogía en la transposición? Frente a estos interrogantes, la didáctica de las ciencias naturales está formulando nuevos enfoques de la enseñanza. Así surge el modelo de ciencia escolar, que abre un fértil campo de investigación en didáctica, propiciando la selección de contenidos a partir de grandes temas estructurantes o modelos irreductibles. Izquierdo, 2001. La intención es que los alumnos construyan conceptos y procedimientos científicos acercando los modelos, metodologías y lenguajes del sentido común a aquellos propios de la ciencia erudita. Uno de los más importantes problemas que queda aún sin respuesta es la forma en que se podrán articular dos áreas en desarrollo acelerado. Por un lado, la investigación didáctica en ciencia escolar y sus eventuales producciones y resultados. y por otro, el desarrollo del currículo de la formación del profesorado de ciencias. Repensar la reforma curricular en nuestro país y formular propuestas didácticas para disminuir la brecha entre la realidad del aula y la normativa institucional se torna una práctica reflexiva imprescindible, sobre todo si se tiene en cuenta que hemos importado algunos aspectos de un modelo de reforma particular sin revisar ciertas características propias de nuestro país, es decir, descontextualizándolo. Una pregunta que podríamos hacernos es, por ejemplo, ¿cómo van a influir 2 años más de escolaridad obligatoria en un país como el nuestro, que tiene una tasa de deserción escolar relativamente alta comparado con la de Europa? Por otro lado, ¿cómo influirá sobre dicha deserción un aumento en la dificultad de los contenidos impartidos? Mainardi, 1998. También, si consideramos que cada institución puede elegir una secuenciación de contenidos distinta dentro de un ciclo, puede darse el caso en que un alumno que cambió de escuela nunca reciba instrucción sobre un tema determinado. Teniendo en cuenta las migraciones poblacionales internas características de nuestro país, que se acrecientan con el aumento de la desocupación, este también se torna un problema relevante. Finalmente, ¿cómo esperar que los docentes formados en una disciplina y que no cuentan con espacios institucionales rentados para su capacitación pueden abordar contenidos de un área que abarca al menos 4 disciplinas distintas?